de archivos sonoros y audiovisuales. Agradecemos a todos su presencia y, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan en esta mesa, titulada La difusión del patrimonio sonoro y audiovisual a través de multiplataformas digitales en línea, cuyo objetivo es presentar experiencias internacionales sobre la difusión en línea de acervos digitales. Para moderar esta mesa, tenemos el gusto y el agrado de que nos acompañe el maestro Raúl Cremú, director de Canal 22, quien ha transitado del artículo periodístico al ensayo, de la cátedra universitaria en la UNAM a la publicación de cuentos y libros de investigación y entrevistas, y de la producción y conducción radial a la televisiva. Ha colaborado con los periódicos más importantes de México, España, Francia, Chile y Estocolmo. Ha escrito más de 26 volúmenes, entre ellos La Publicidad o Sara Libres, Nosotros México y TV o Prisión Electrónica. Ha obtenido también diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en Televisión 2004, 2005 y 2008. Muchas gracias al maestro Raúl Cremú, quien se encargará de moderar y presentar al resto de los participantes.
¡Bravo! Muy buenas tardes. ¿Se oye o se oye poco o se oye nada? Buenas tardes. Ah, ahora sí. Hay un tono ahí. Yo traía todo un rollo preparado sobre las multiplataformas, pero la exposición que hoy escuché hace apenas una hora y media me obliga a darle un vuelco a lo que yo tenía pensado, por una parte. Y por la otra, estamos apremiados en cuanto a tiempo, en virtud de que William va a tener que irse pronto, porque viaja de un lado para otro. Hace un minuto me platicaba que transcurre su vida en el avión, lo cual yo envidio porque como viajero frecuente debe tener un millaje muy importante. ¿No es así? Bien, cuando estamos como hoy en la Fonoteca Nacional, estamos sustantivamente hablando de la voz. Fono, como bien sabemos todos, es la voz. Y cuando hablamos de la voz, es el lenguaje, la diferencia suprema que tenemos con todos los demás viajeros de esta nave llamada Tierra. Gracias al lenguaje, somos diferentes. Lo que tenemos en el pensamiento es lo que tenemos en el lenguaje. Esopo relata que alguna vez un gran señor de Oriente le pidió a su cocinero, hoy diríamos chef, que le preparara dos platillos, el peor y el mejor. En el peor hizo un guisado de lenguas de distintos animales. Y Esopo preguntó, ¿por qué es el peor esto? Dijo, no nada más es el peor, es el mejor. En lo peor, las lenguas nos hablan de la blasfemia, cómo se induce a la idolatría, también a la sumisión y cómo se exaltan los vicios. Pero en este mismo plato, oh gran Señor, usted tiene también lo mejor. Es con estas lenguas cómo nos diferenciamos entre todos nosotros. Es como se honra a la patria. Gracias a la lengua podemos llegar a la prosperidad. Gracias a la lengua se enseña al que no sabe. Gracias a la lengua se difunde la verdad, la libertad y la dignidad. Luego, pues, nos encontramos en la casa de la voz. Nos encontramos en la casa del lenguaje. Y hoy, gracias a esto, llegamos a una concepción tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. El hecho de que hoy estemos tan familiarizados con estas computadoras, que entre paréntesis, a mí no me pusieron la mía, hay discriminación, Lidia, en esto. Cuando estamos tan familiarizados con laptop, con pantallas pequeñas, medianas, con micrófonos, y hablamos de acervos de toda naturaleza, tenemos que empezar por rendirle pleitesía a la voz, a la lengua. Repito, gracias a esto estamos aquí reunidos. Gracias a esto estamos en el siglo XXI. Somos tan distintos todos, tan diferentes, que gracias a la lengua podemos, sí, incomunicarnos, pero esto es una fiesta de la comunicación. Yo quisiera alargarme en esto, pero me hacen señas de que el tiempo lo debemos acortar debido a que Bill is flying right now. Bienvenidos todos a esta primera mesa del sexto aniversario internacional de archivos sonoros y audiovisuales. Este es un acontecimiento que se da cada 2 años y reúne a expertos y analistas de diversas partes del planeta. Lidia señalaba que son alrededor de 12 o 13 países los que estarán aquí presentes. Y quiero empezar por dar el currículum de Bill, y lo daré de todos y cada uno de ellos en el momento en que empiecen a hablar. Bill William Rankin es director del equipo educativo, nada menos que de Apple. Es responsable de la promoción y mejora de la enseñanza y las innovaciones. Antes de unirse a Apple, trabajó como académico de educación superior durante 24 años. Y es el director de innovación educativa en Abilene Christian University. Ayudó a diseñar el primer proyecto exclusivo que ofreció a cada estudiante un iPhone o un iPad Touch, que sirvió de plataforma para explorar la nueva ola de aprendizaje móvil. Es, pues, en todos sentidos, un innovador. Ha recibido numerosos premios como docente y ha impartido conferencias sobre las implicaciones de la tecnología educativa y las pedagogías emergentes en más de 25 países. Es, pues, un privilegio tener aquí a William Rankin.
Gracias. Muchas gracias. That's about the end of my Spanish.
Ahí llega mi dominio del español. Me disculpo, es una cosa terrible. Puedo hablar francés, pero creo que no tan bien.
¿En francés? Un peu.
Un poquito de francés, sí.
Thank you so much for
muchísimas gracias por estar presentes. Hoy quiero llevarlos a un viaje algo extraño y vamos a ver cómo nos va. Creo que va a haber algunas partes bastante interesantes. Algunas de las cosas que estamos tomando en cuenta y pensando en Apple, vamos a verlas. Y para empezar, vamos a hablar de una tecnología útil. Yo vengo de Apple, espero que esto no quede tan claro, tan obvio, ¿verdad? Pero bueno, hay grandes cosas maravillosas en esta tecnología y en lo que hace. Se puede mover entre la gente, con la gente, permite que la gente se conecte, acoge a nuevos participantes. Esa noción de democracia es de suma importancia. No obstante, también viene con desafíos. Conlleva problemas que empiezan a surgir, promueve la distracción. Por ejemplo, refleja una falta de control o pérdida de control en la información y desafía las viejas prácticas. Y algo que creo que es muy peligroso de alguna forma, aun cuando es prometedor. Y esa tecnología, obviamente, es el libro impreso. Y debo decirles, a mí se mencionó algo de mí. Mi doctorado es en la literatura medieval, en la herejía del siglo XIV. A eso me dediqué. Permítanme decirles que los argumentos que se sostienen hoy en cuanto al papel de los nuevos medios, de estos nuevos dispositivos, es exactamente el argumento desde hace 500 años cuando se empezó a conocer el libro. La gente le temía a los libros por gran gran variedad de razones, porque cambiaba la cultura de información. Y tenemos que pensar en eso también. Si hemos de ser tradicionales y ofrecer una educación tradicional, pues entonces hay que deshacerse de los libros, porque aún Platón, nuestro amigo, dijo que si usamos los libros no estamos descubriendo la memoria, simplemente estamos recordando. Estamos recordando cosas con estas marcas externas, están involucrando a los medios y retirando el significado profundo que sostiene la gente. No es una receta esto que han descubierto para las cosas buenas que quieren obtener de su gente. Es una decepción, es un engaño, porque los hombres se llenan no con la sabiduría, pero con el son engreídos con su sabiduría y van a ser una carga para su prójimo estas personas.
Ahora,
hoy, por ejemplo, nos emociona mucho pensar en los libros, pero hay otros tipos de medios también. Y es una oportunidad fantástica estar aquí para hablar de los medios. Y a mí me encantan los libros, debo decirles. Uno de los lugares favoritos míos en todo el mundo es aquí en México, en Guanajuato. Hay una biblioteca increíble llena con 60,000 libros de primera edición, de ediciones tempranas, un acervo increíble. Pero hay un problema con todos estos libros. Son magníficos, pero ¿cómo podemos conectarnos con ellos? ¿Cómo podemos conectar a las personas con los libros y los libros con las personas? Hemos tenido visiones desde hace mucho tiempo, hace como 100 años, un artista francés imaginó el año 2000 y qué habría de suceder con los libros y el aprendizaje. Los podíamos moler y meterlos directamente al cerebro del alumno. Y no se trata de eso cuando estamos hablando de los medios emergentes, no es lo que tenemos que estar pensando como educadores y gente interesados en la cultura, la creación de cultura y la información. Reflexionemos un momento sobre esto y entonces pensemos en los ecosistemas, si así me lo permiten. Hay un libro muy interesante llamado Un mundo en un pie cúbico por David Litchfager, y me disculpo porque no está en el sistema métrico, pero lo que él hizo es que construyó una jaulita que medía un pie por un pie por un pie, y se llevó esta jaulita en diversas partes del mundo, lo colocó y grababa todas las criaturas que se movían en una hora en ese espacio de un pie cúbico, a manera de entender la riqueza de los ecosistemas. Por ejemplo, lo puso en un parque en Sudáfrica y en una sola hora de tiempo había 100 animales y plantas distintos que se movieron a través de esa jaula de un pie cúbico. Lo enterró un poquito en la superficie de la tierra. Y estas no son criaturas no relacionadas, son una red de criaturas, de relaciones. Hay depredadores, está su presa, hay aquellos que hacen la polinización, hay una red, hay plantas, una red de conexión en este espacio de un pie cúbico. Luego se lo llevó a 30 metros de altura en una higuera en Costa Rica, y en una hora 150 plantas y animales en esta higuera, un ecosistema impresionante. Y había un tipo llamado Craig Childs, y él dijo, ¿qué pasaría si te llevas esto y no lo pones en una ubicación exótica? ¿Qué tal si lo pones en un lugar cotidiano? Entonces se llevó su jaulita y lo colocó en un maizal en el estado de Iowa y esperó en Estados Unidos. Esperó una hora, luego otra hora y otra más, y así. De hecho, esperó tres días y dos noches, había 8 nada más. Ahora, sí, había 2 chapulines, una araña, una mosca, pero a decir la verdad, la araña se comió la mosca, entonces quedaron 7. Había una hormiga, había una pulga y había un hongo y maíz. ¿Y por qué tan poquitos insectos o criaturas? ¿Por qué? Los pesticidas, herbicidas, nosotros nos deshicimos de todo menos el maíz. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué? ¿Ideas, por favor, público?
to grow as much corn as possible,
para cultivar la mayor cantidad de maíz
like
posible. Parece ser
answer,
la
like
respuesta
answer.
Lógica. Errónea, pero
answer.
La lógica. Aquí les va la verdad. La mejor forma de cultivar el maíz no es así.
Fact,
de hecho, esta es una forma que no es sustentable. ¿Por qué? Porque aplicas más energía en la tierra de lo que sacas en el maíz. Tienes que poner todo tipo de fertilizantes, hacer muchas cosas. Y no es la mejor forma de cultivar el maíz. La mejor forma es la de tres hermanas, en donde los indígenas durante milenios han cultivado frijol, calabazas, maíz en el mismo campo. Crece en alto el maíz, el frijol se enreda alrededor, la calabaza está con hojas grandes que lo protege del calor a todo, y todos otorgan a la tierra algo, algún nutriente diferente, y todos enriquecen, los tres enriquecen. El problema es que nuestras máquinas no son lo suficientemente inteligentes para apalancar esto. Nos deshicimos de todo porque nuestra tecnología ha resultado ser ineficiente. Hace 100 años, ese campo, mismo campo, antes de la tecnología, hubieras visto pasar miles de criaturas por esa jaulita, pero hoy solo 8. Y yo creo que esto es muy parecido a lo que sucede cuando nuestros estudiantes, los alumnos de nuestras escuelas, ven la diferencia en la vida cotidiana en nuestra escuela. ¿Ustedes han visto a este tipo antes? ¿Sí saben quién es? ¿Quién es? Toca la guitarra eléctrica. Toca el canon de Pachelbel en D menor. Y hace algo increíble.
Like Sudoku.
Si les gusta el Sudoku, ¿cuál prefieren ustedes llenar de Sudoku, jugar? A ver, ¿cuál quieren?
If you hate Sudoku,
si detestas el Sudoku, ¿cuál vas a escoger?
A fascinating thing.
Claro, es algo increíble, fascinante. Los alumnos en nuestras clases están bañados en los medios, medios los rodean donde quiera y ellos lo hacen, lo crean, hacen cosas con ello, lo usan, lo remezclan, lo editan, lo cambian, lo transforman y crean su propia versión. Y hacen estas cosas increíbles porque hoy, en efecto, llevan consigo en sus bolsillos cosas que hubieran costado miles o millones de pesos hace no tanto tiempo. ¿Cierto? Los alumnos hoy están llevando en sus bolsillos una imprenta con acceso al mundo entero. Están cargando en sus bolsillos estudios de música con acceso a años y de trabajo oídos en todo el planeta. Tienen estudios de cine con acceso a más pantallas que nunca antes en la historia de la humanidad y lo hacen efectivamente gratis. Y en nuestras escuelas, lo que típicamente decimos es no. Y es increíble porque nuestra tecnología escolar, nuestra pedagogía y su tecnología, la forma en que enseñamos, no puede estar al corriente con el ecosistema tan rico de lo que está sucediendo. Lo que sucede en un lugar como este y lo que celebra esta conferencia, no solamente estos acervos y colecciones increíbles y la cultura de México, pero la cultura que se crea día con día. Remezclado con nuevos participantes, reimaginado. Y por cierto, lo que dijo nuestro amigo Fantu, este chico coreano, es que y juega también las cuatro estaciones de Vivaldi. Y entonces toca en contrapunto consigo mismo, se graba dos veces tocando y millones de personas lo están viendo y se vuelve tan famoso sin un contrato de grabación, sin agente, sin ninguna certificación oficial. Se vuelve tan famoso que cuando Van Halen hace su gira en Corea del Sur, lo invitan a él a subirse a la plataforma y Eddie Van Halen toca las segunda guitarra con este chico coreano.
Let me give you another example.
Les voy a dar otro ejemplo más.
The photo collection
la fotocolección en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es una colección muy famosa fotográfica. Las más importantes fotos, tal vez de la historia del mundo, están también presentes. Si esto representa todas las fotos en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, este recurso tan importante como el que ustedes están desarrollando aquí con otros tipos de medios, si esto representa todas estas fotos, entonces esta es la relación de estas fotos con todas las fotos en Flickr. Y si esa es la relación que hay con todas las fotos en Flickr, es la relación que tienen con Instagram. Y si es así, todas las fotos que están en Instagram es la relación de eso con todas las fotos en Facebook. De hecho, la relación en dimensión entre la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y Facebook es más o menos similar a la relación entre el planeta Tierra y el Sol. Pero aquí, ahí les va. Esto es lo increíble. Porque día con día, Facebook agrega el equivalente de 26 tierras, planeta Tierra de fotos, 26 bibliotecas del Congreso de fotos son añadidas cada día en Facebook. Esta es la cultura del mundo que se está creando en tiempo real, en vivo. Pues sí, mucho es tontería. Dicen Facebook son fiestas y son fotos de gatos, de la gente, etcétera. Pero piensen ahora en por qué este lugar era importante. Era importante porque un momento en el tiempo quedó atrapado y reconocemos no cómo vive la gente poderosa, esas imágenes poderosas que están en la Biblioteca del Congreso, pero ahora vemos cómo celebra la gente ordinaria sus pequeñas victorias y tragedias de su vida, un nuevo empleo o que sus hijos se casan, o la muerte de un cónyuge, o todas esas cotidianas cosas que nos suceden a todos. Lo vimos en Pompeya, ese volcán, sabíamos incluso la forma del pan que comían todos los días. Les prometo que a 100 años del día de hoy, los medios que han sido creados y que se está creando en todo el mundo, va a ser tan importante para los historiadores como era para la gente de Pompeya.
Y aquí estamos hablando de una riqueza cultural que hay que recabar y conservar, además de entender. Es necesario que todas nuestras fuentes estén conectadas. No nos podemos dar el lujo de que estén aisladas. Debido a esa gran explosión que se está dando en todo el planeta en este momento. Y si hablamos de educación, María Montessori nos decía hace 100 años, la educación no debería ser nada más impartir conocimiento, no nada más estás dándole algo al niño, así nada más, sino tenemos que liberar el potencial humano. Y en plural, porque no todo el mundo tiene el mismo potencial, tienes que liberar los potenciales humanos. Por supuesto, tenemos que trabajar con las habilidades de lectura, las habilidades de resolver operaciones matemáticas, porque sí funciona, pero nos tenemos que concentrar en las nuevas capacidades de alfabetización, de audio, de imagen, de video. Estas son las capacidades de alfabetización que los niños deben de poder utilizar para dominar el mundo que los rodea y para abrirse puertas. Y a lo que me refiero es que debemos de crear espacios en nuestras aulas, espacios en nuestras instituciones, no nada más para que lleguemos a atiborrar alumnos en un lugar en particular, sino tenemos que crear espacios multidimensionales en donde ellos puedan crear de maneras muy, muy distintas. Hemos trabajado con un colega que se podemos retener algo 30 segundos y después de ello lo desecha el cerebro, pero si esa información se repite en esos 30 segundos, podemos pasarla a la memoria de corto plazo y podemos retener esa información 2 horas. Si repetimos esa información durante esas 2 horas, empezamos con el proceso de trasladar ese elemento a la memoria de largo plazo. Entonces, esta es la pregunta: ¿cuánto tarda mover información de la memoria de corto plazo a la de largo plazo de tal manera que no se te olvide? 10 años. Tienes que repetir constantemente ese elemento 10 años o se te va a olvidar. Es por eso que uno se memoriza las cosas en la escuela para que el día del examen te las sepas. Pero ya se te olvidó. completamente, pero sucede que hay otras maneras de hacer las
Edgar
cosas.
Dale,
Edgar Dale,
talking, in the 1960s, en los 60s, hizo un estudio
sobre los medios
learning,
y sus usos en la enseñanza, y nos decía que hay tres áreas de experimentar,
y esas áreas iban
detonando distintos resultados. Si nos imaginamos algo, podemos hacer listas, podemos definirlas, podemos describirla, pero si vemos algo en los medios, por ejemplo, podemos entonces tener una experiencia rica, pero si hacemos las cosas, ahí está la riqueza. Si los estudiantes pueden ponerse a hacer cosas, podemos implementar distintos tipos de memoria, y eso es sumamente importante porque van a poder trabajar con nuevos medios, van a poder utilizar distintos tipos de memorias que los hará mucho más eficientes y mejores. En Apple nosotros consideramos que tenemos que pasar de una educación, que eso es lo que tú vives en el aprendizaje, a un aprendizaje en el que hagas cosas. Pero déjenme advertirles, no es nada fácil, y requiere de un diseño específico, el tipo de cosas y que se van a plantear en esta conferencia. Por ejemplo, ¿cómo diseñas los medios para que las personas vayan entendiendo el mundo que los rodea para poder crear y conservar su cultura? Casi termino. Entonces, en Apple nosotros consideramos el diseño con mucho detenimiento. Y el diseño no es nada más cómo se ven las cosas, no es algo superficial, sino es cómo funciona. Y la iteración es muy importante. Si hablamos de los fractales, la idea en términos geométricos del fractal es que no tienes un patrón tan complejo con decisiones complejas. A un fractal llegas con una decisión sencilla en todos los niveles de aumentación, de esa magnificación. Entonces, lo que hacen en las escuelas es de locos. Memoriza, aprende, memoriza, repite. Eso es lo que pasa en las escuelas. Y luego esperamos que sean creativos y críticos y que a final de cuentas creen cultura. Si nosotros queremos que alguien tenga una actitud crítica y sea creativo, en todos los momentos tienen que ser y hacer cosas creativas con un pensamiento crítico. Así es que lo que tendríamos que considerar entonces es cómo vamos a construir esas herramientas sencillas una y otra vez para que podamos crear entonces y participar en la creación de una cultura en los términos más amplios. Y por cierto, nosotros tomamos decisiones muy distintas, aunque sean sutiles, pero esas decisiones nos van a dar pie a un resultado completamente distinto. Pero eso es sumamente útil, porque lo que necesitamos no es una milpa, un maizal. Necesitamos un ecosistema. La función que tiene México, la función de España, la función de Francia, los Estados Unidos, cada uno va a ser distinto, porque cada quien tomará sus propias decisiones a partir de su contexto cultural, y eso es sumamente importante para la sobrevivencia de los ecosistemas. Pero lo que necesitamos no es la uniformidad, necesitamos diversidad, y los medios son la manera de ayudar a crear esa diversidad en la gente. No estamos hablando de que esto es algo menor, estamos hablando que es el meollo de lo que está sucediendo. Nuestro trabajo aquí no es nada más reflexionar en el pasado, sino también transformar el futuro del aprendizaje. Y realmente es una posibilidad sumamente emocionante, y espero que sea una posibilidad en la que todos podamos trabajar juntos. Muchísimas gracias.